El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos a este vuestro programa de radio.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos este programa.
Como toda la semana, desde hace más de 14 años, venimos por aquí con el objetivo de entretenerles en este tiempo de radio.
Empezamos.
Comenzamos el programa de hoy hablándoles de cómo poder medir la adicción de nuestros hijos a la pantalla. Aún no se sabe a ciencia cierta si los niños pueden volverse realmente adictos a la pantalla, pero cualquier padre que haya permitido a su hijo entretenerse con un televisor, una tablet o un smartphone puede afirmar que una vez que lo prueban tienden a querer más. El doctor Dimitri Christakis, director del Centro de Salud de Comportamiento y Desarrollo Infantil del Instituto de Investigación Infantil de Seattle, dice que cuando les quitamos las pantallas, nuestros hijos bajan de un alto nivel de dopamina. Las actividades placenteras provocan la liberación de dopamina, que es un neurotransmisor que envía una señal a la corteza prefrontal, la parte del cerebro involucrada en la planificación y organización de tareas. El mensaje es, haz eso otra vez, obtén más de eso. Así lo dice el doctor Christakis. La liberación de dopamina no es específica para el tiempo de pantalla, por supuesto. En el caso de los niños podría ocurrir cuando reciben elogios de los padres o comen un snack cuando tienen hambre. Pero cuando los padres detienen los juegos o los vídeos de YouTube, los niños tienen una caída enorme de dopamina. La retirada entonces experimentada como dolorosa, así lo dice el doctor Christakis, y entonces experimenten un abandono transitorio como si estuvieran bajando desde lo alto, ¿no? Bueno, eliminar las pantallas por completo, aunque pueda parecer una opción encantadora, simplemente no es practicable para la mayoría de las familias. Los padres de niños pequeños necesitan cocinar de vez en cuando, o querer más tranquilidad y menos cuánto falta para llegar en los viajes por carretera, y las pantallas son simplemente una realidad de cómo nos entretenemos y nos comunicamos con los demás. Pero al mismo tiempo todavía queremos que nuestros hijos jueguen afuera y construyan castillos de arena y lean libros, por lo que debe haber un equilibrio. Es por eso que Sara Domov, profesora de psicología de la Universidad Central de Michigan, desarrolló la herramienta de medición problemática del uso de medios para padres que tengan niños entre 4 o 11 años. Si usted teme que el uso de la pantalla esté fuera de control en su familia, haga esta nueva pregunta, o conteste esta nueva pregunta. Califique su respuesta de 1, que significa nunca, a 5, que significa siempre. No hay, desde luego, una solución simple y rápida, ¿no? Es decir, que depende mucho de cómo valoramos el resultado de estas preguntas, pero si usted tiene un montón de 3 o de 4 y de 5, probablemente sea hora de hacer algunos cambios. Le ponemos las 9 preguntas. ¿Es difícil para mi hijo dejar de ver vídeos en la pantalla? ¿Los medios de pantalla son lo único que parece motivar a mi hijo? En tercer lugar, ¿los medios de pantalla son todo lo que parece pensar mi hijo, todo lo que puede pensar mi hijo? ¿El uso de los medios de pantalla de mi hijo interfiere con las actividades familiares? ¿El uso de los medios de pantalla de mi hijo causa problemas a la familia? ¿Mi hijo se frustra cuando no puede usar dispositivos con pantalla? La cantidad de tiempo que mi hijo quiere usar medios de pantalla sigue aumentando. Me sigue teniendo más necesidad de esos medios, de esos dispositivos. Mi hijo se escabulle para usar medios de pantalla, ¿eh? Desaparece, se esconde. La última pregunta es, cuando mi hijo ha tenido un mal día, ¿los medios de pantalla parecen ser lo único que lo puede ayudar a sentirse mejor? En fin, para reducir el tiempo en pantalla en su hogar, puede intentar crear un plan de medios familiar, presentarle los postcards o incluso permitirles todo el tiempo de pantalla que deseen después de haber realizado, por ejemplo, 4 tareas importantes: una hora de ejercicio, una hora de actividad creativa, una hora de lectura y una hora de tareas escolares. Y aquí radica la solución, es decir, compartir el uso de dispositivos electrónicos con las tareas habituales que generan un aumento del uso de la inteligencia y de la creatividad de los niños. Y también, por supuesto, de la sociabilidad. Pues ya lo saben, queridos radioyentes, hay que buscar o intentar encontrar un equilibrio entre el uso de los dispositivos electrónicos por parte de nuestros hijos o nuestros niños y el resto de su tiempo.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces les vamos a poner el último álbum del grupo Ashiq Rasul, editado en este mismo año 2023. Vamos a escuchar en primer lugar Joy of Creation y durante el programa les pondremos los siguientes temas: Intercession, The Journey, The Messenger, Madina Tunnabi. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Beloved. Esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Jewel of Creation, interpretado por el grupo Ashiq Rasul.
Divine excellence, key to mercy, key to paradise, distinguished for glory, the brave, most eloquent prophet of love.
El más sabio es aquel que suma la ciencia de la gente a su conocimiento. Las personas que más valor tienen son quienes poseen mucho conocimiento, mientras que las de menos valor son aquellas cuyo conocimiento es escaso. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La policía de Estambul incautó una copia antigua del Corán que data del siglo XVII y otras obras históricas de los periodos otomano, temprano y tardío.
Las obras fueron descubiertas e incautadas en una operación contra el contrabando que comenzó el pasado 3 de marzo. La unidad de la sección de delitos de contrabando del Departamento de Policía de Estambul inició una investigación sobre una serie de sospechosos que se creía que estaban tratando de vender obras históricas obtenidas ilegalmente en el extranjero. Las búsquedas revelaron una copia antigua del Sagrado Corán, 10 espadas de varios tamaños que se cree que pertenecen al periodo otomano, temprano y tardío, y en el panel, que están en el panel de una puerta antigua, un collar adornado con 17 monedas del periodo otomano, un medallón del sultán Abdulhamid II, una moneda de plata fechada en el periodo de Selim III, 7 dagas del periodo otomano tardío y 2 rifles con incrustaciones de nácar. En total se incautaron más de 100 obras de arte que datan de un periodo entre el siglo XVII y el XX.
El presidente de Kenia, a pesar de no ser musulmán, interrumpió su discurso por respeto a los adán, que es la llamada a la oración musulmana.
El presidente de Kenia, William Ruto, fue noticia cuando interrumpió su discurso en señal de respeto por el adán, la llamada a la oración islámica. Muchos observadores quedaron positivamente impresionados por el gesto del presidente de Kenia, también considerado el hecho de que Ruto es de fe cristiana, pero aún así quería mostrar el respeto por el Islam, que es la fe practicada por un gran segmento de la población de Kenia. El hecho ocurrió la semana pasada durante un discurso del presidente en la ceremonia de inauguración de un proyecto de vivienda pública. El presidente esperó unos 3 minutos antes de reanudar su discurso. El adán es la llamada islámica a la oración que se recita 5 veces al día. Esta llamada se recita en voz alta e indica el momento exacto en que desde el punto de vista astronómico se entra en las 5 fases temporales en que se divide el día, a saber, el crepúsculo antes del amanecer, el mediodía, la tarde, la puesta del sol y la noche. Cada una de estas fases corresponde a una oración en particular.
Los nuevos musulmanes son víctimas del discurso de la extrema derecha italiana.
El discurso de la extrema derecha en Italia sobre el Islam lleva a que los nuevos conversos italianos a esta religión sean tratados como inmigrantes o potencialmente terroristas por parte de la sociedad. Según Raffaello Villani, fundador de la Unión Islámica Italiana, afirmó que este discurso afecta negativamente a la sociedad. Raffaello Villani, fundador de la Unión Islámica Italiana, que se convirtió al Islam en 2011, y Stefano Isugari, asesor legal de la Universidad Italiana de Parma, que se convirtió al Islam hace 4 años, hablaron sobre los problemas que enfrentan los italianos que se convierten al Islam. Señalaron que debido a la publicidad negativa en los medios, parte de los italianos ven a sus compatriotas musulmanes como malas personas. El fundador de la Unión Islámica Italiana señaló también que la retórica de la extrema derecha sobre el Islam y los musulmanes afecta negativamente a la sociedad y que los medios intentan retratar a los musulmanes italianos como traidores y estúpidos que caerían en brazos del extremismo en cualquier momento.
A días de Ramadán, el secretario general de la ONU pide combatir la islamofobia.
En un evento para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia, el líder de la Organización de las Naciones Unidas ha pedido a los gobiernos, legisladores, sector privado y medios de comunicación invertir en medidas económicas y culturales que fomenten la cohesión social y ayuden a combatir los prejuicios contra el Islam. Los casi 2.000 millones de musulmanes del mundo reflejan la humanidad en toda su diversidad, procedan de todos los rincones del mundo. Son árabes, africanos, europeos, estadounidenses y asiáticos, pero a menudo se enfrentan a la intolerancia y los prejuicios sin otra razón que su fe. Así lo ha declarado Antonio Guterres a unos días de que se iniciara el mes de Ramadán. La islamofobia adopta muchas formas como la discriminación estructural, institucional o la exclusión socioeconómica, las políticas de inmigración discriminatoria y la vigilancia y elaboración de perfiles injustificados. Así lo denunciaba el secretario general. En este sentido, Guterres recordó que las Naciones Unidas crearon un plan de acción para la protección de sitios religiosos, el cual incluye una serie de recomendaciones para apoyar a los gobiernos a adoptar medidas para que todos puedan disfrutar de su derecho a organizar rituales religiosos de forma segura. El líder de la Organización de las Naciones Unidas denunció que la estigmatización de las comunidades musulmanas se ve reforzada por las representaciones sesgadas de los medios de comunicación y por la retórica de algunos líderes políticos. Por este motivo, la organización ha creado una estrategia y plan de acción contra el discurso de odio para así apoyar a los países a combatir el odio, sobre todo en Internet, y salvaguardar el respeto de la libertad de expresión y opinión. Así lo informaba el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.
La malnutrición de las madres aumenta un 25% en los países afectados por la crisis y pone en peligro a las mujeres y a los recién nacidos.
El número de niñas, adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes que sufren desnutrición aguda ha aumentado desde 2020 en 5,5 millones a 6,9 millones, un 25% más en los 12 países más afectados por la actual crisis alimentaria y nutricional que sacude el mundo, según un informe publicado en estos días por UNICEF. Los 12 países, entre ellos Afganistán, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Kenia, Mali, Níger, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Sudán y Yemen, representan el epicentro de una crisis mundial de la nutrición que ha empeorado debido a la guerra en Ucrania y a la sequía, los conflictos y la inestabilidad que persiste en algunos países. Desnutridas y olvidadas, una crisis mundial de la nutrición de las adolescentes y las mujeres, que fue publicada con ocasión del Día Internacional de la Mujer, advierte que las perturbaciones actuales agravadas por la persistente desigualdad de género están agudizando una crisis de la nutrición entre las adolescentes y mujeres que ya llevaba mostrando signos de deterioro en las 2 últimas décadas. La crisis mundial del hambre está provocando que millones de madres y sus hijos sufran hambruna y desnutrición grave, así lo afirmaba Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF. Sin una acción urgente de la comunidad internacional, las consecuencias podrían durar varias generaciones.
Unos 12.000 empleados trabajarán en la gran mezquita de la Meca para atender a los peregrinos y fieles durante el mes bendito de Ramadán.
La Presidencia General para los Asuntos de las Dos Sagradas Mezquitas ha elevado sus cuadros humanos a unos 12.000 empleados y trabajadores calificados para trabajar en la gran mezquita durante el próximo mes de Ramadán. Asimismo, la presidencia dijo que desea habilitar más de 8.000 voluntarios en la gran mezquita y en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en más de 10 campos de voluntariado. Adicionalmente, tiene previsto lograr más de 200.000 horas de voluntariado durante el mes sagrado para así convertir el voluntariado en las dos mezquitas sagradas en uno de los entornos de voluntariado más organizados del mundo. La presidencia también está interesada en atender a la gente mayor, a la gente anciana, a aquellos que tengan discapacidades, mediante la mejora del servicio de vehículos y el aumento de su número para llegar a 10.000 vehículos que operarán las 24 horas y que se pueden reservar con anticipación a través de la aplicación telefónica Tanakul.
Presentación del libro Afganas de Javier Ruiz Arévalo en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
El próximo martes 28 de marzo en la Fundación Euroárabe se presentará el libro Afganas de Javier Ruiz Arévalo. En la presentación se contará con las intervenciones de su autor, al que acompañarán la rectora de la Universidad de Granada, el general jefe de MADOC, secretaria ejecutiva de Fundación Euroárabe, y la artista Concha Osuna, autora de las ilustraciones de Afganas. Este libro trata de hacer comprensible la realidad que viven las afganas a través del relato de su historia y de sus historias, de la historia de Afganistán y de la historia de aquellas afganas cuyas voces han podido llegar hasta nosotros. Comenzando por analizar las raíces de la cultura de los talibanes, que fue un invento promocionado en un principio por los Estados Unidos y que tiende a negarles cualquier derecho. Movimientos estos que contradicen completamente al Islam.
La legislación británica sobre inmigrantes ilegales vulnera el derecho internacional, según ACNUR.
El nuevo proyecto de ley del Reino Unido contra los inmigrantes ilegales viola el Tratado Internacional para los Refugiados y, por tanto, es una violación del derecho internacional. Así lo ha declarado un funcionario de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La ley propuesta viola la Convención Internacional y por lo tanto es contraria al derecho internacional y a la cooperación humanitaria internacional. Así lo declaraba Matthew Salmers, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Según ACNUR, el Reino Unido acoge actualmente a unos 230.000 refugiados. El número de solicitantes de asilo también ha ido en aumento y el año pasado hubo casi 75.000 peticiones de asilo en el país. Si se aprueba la nueva legislación, se prohibirá la entrada de solicitantes de asilo en el Reino Unido y el país estaría cerrando su sistema de asilo.
Las religiones cristiana, judía y musulmana invitadas a expresarse en el Eliseo en Francia en relación a la eutanasia.
Mientras Francia está sumida en un amargo debate sobre la edad legal de jubilación que el gobierno quiere posponer a los 64 años, la cuestión de la eutanasia es discreta en las noticias, al menos hasta el 2 de abril, fecha en que la Convención Ciudadana sobre el Final de la Vida, cuya gestión está encomendada desde diciembre de 2022 al Consejo Económico, Social y Ambiental, deberá informar sobre las conclusiones de su trabajo. El jefe de Estado, Emmanuel Macron, invitó a varios líderes religiosos el pasado jueves 9 de marzo para que pudieran compartir sus puntos de vista sobre este tema tan sensible. A la mesa estaban invitados el presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, Éric Moulin-Beaufort, el presidente de la Federación Protestante de Francia, Christina Kreger, el gran rabino de Francia, Jean Corsia, y el rector de la Gran Mezquita de París, Edain Hafiz. Una oportunidad para que las religiones cristiana, judía y musulmana reafirmen su firme oposición a la eutanasia ante un presidente que aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto.
Unos tortolero de Huesca en España con unas grandes muestras de racismo e islamofobia busca camarera que no sea árabe ni musulmana ni de Huesca, pero que sea española.
En una conocida página de anuncios con ofertas de trabajo se acaba de despertar la indignación en las redes sociales donde tachan de racistas a quienes convocan una plaza de camarera. En la oferta se solicita ayudante de camarera para Huesca y las condiciones exigen que se abstengan mujeres árabes o musulmanas. Lo único normal de esta oferta es la condición de que la persona que se presente hable inglés, porque dentro del despropósito en general no pasa tampoco desapercibido que se pidan nacionales que no sean de Huesca. La respuesta nos ha hecho esperar y entre la indignación y el humor se preguntan en qué momento Huesca se ha independizado del resto de España, aparte de calificar esta oferta de racista.
Llamada a la participación de cristianos y musulmanes para afrontar juntos la realidad de los migrantes.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, el Mediterráneo es la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Mientras los anuncios de trágicos naufragios continúan puntuando las noticias sobre migración, se lanza una llamada a una movilización islámico-cristiana en torno a estas cuestiones a la luz de los valores inscritos en estas dos tradiciones. Entre los firmantes, que incluyen algunos franceses entre una mayoría de italianos, está el arzobispo emérito de Milán, Angelo Scola, el fundador de la Fundación Internacional Oasis Pier Battista Pisabella, el patriarca latino de Jerusalén, Cristóbal López Romero, el arzobispo de Rabat, Emmanuel Pisani, director del Instituto Dominicano de Estudios Orientales en El Cairo, pero también Romano Prodi, ministro italiano y expresidente de la Comisión Europea. Del lado musulmán están Yassin Lafran, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Italia, así como Abubakar Moreta, presidente de la Comunidad Religiosa Islámica Italiana, y el emblemático Yahya Pallavicini, imán de la mezquita Al-Wahed en Milán. La llamada es una movilización islamo-cristiana en torno a estas cuestiones que no pretende de modo alguno excluir o negar la contribución de personas de otras tradiciones religiosas y otras convicciones. Más bien pretende poner al servicio de la buena vida de todos un patrimonio espiritual y moral compartido en parte entre cristianos y musulmanes.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Intercession interpretado por Ashiq Rasul.
Intercession.
Ya Rasulallah, hear our plea.
becoming so much weaker, future seeming so much bleaker. Ya Rasul Allah, hear our plea. O Prophet of God, ask the Almighty for His mercy, His blessings, and unity. O Prophet of God, ask the Almighty for His mercy, His blessings, and unity. Disaster, people forget the hereafter. Ya Rasul Allah, hear our plea. Mankind chasing life's mirages, building ever greater arches. Oh, foolish people, don't you see? When you leave it empty-handed and every grouping disbanded, alone you're going to meet your destiny. O Prophet of God, ask the Almighty for His mercy, His blessings, and unity. O Prophet of God, ask the Almighty for His mercy,
lo que los ojos ven, el corazón lo preserva. Lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos los micrófonos a nuestra colaboradora Norela ACM del equipo técnico del Programa Nacional de la Prevención de la Islamofobia de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, que participará con el siguiente título, Ramadán y Valores. Esto es Radio Dos Luces y ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al Observatorio de la Islamofobia. En esta ocasión, con motivo de la proximidad de la llegada de Ramadán, vamos a profundizar sobre esta fecha tan sagrada para la comunidad musulmana y así poderla conocer más allá de lo que hayamos podido escuchar, presuponer e incluso desmontar algún que otro mito. El Ramadán es uno de los pilares básicos de la religión islámica, que fielmente cumplen los musulmanes de todo el mundo. Este año 2023 se estima su comienzo el miércoles 22 de marzo, aunque su fecha varía en el calendario gregoriano, dado que el mes de Ramadán se rige por el calendario lunar, siendo este el noveno mes del calendario islámico, y es considerado un mes sagrado para los musulmanes practicantes, ya que fue justo en esa fecha cuando se reveló el Corán, que es el libro sagrado de la religión islámica. A bote pronto, somos conocedores de que los musulmanes, en Ramadán, se abstienen de comer o beber durante las horas de luz, durante un mes completo. Pero el ayuno va más allá, no se resume únicamente en eso. Durante estos días, los musulmanes, desde el comienzo del alba hasta la puesta del sol, se privan de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales. Con la caída del sol, toda esa abstinencia desaparece. La idea de fondo está muy lejos de ser un castigo. El ayuno no pretende dificultar o perjudicar la vida de los creyentes, sino se trata de una enseñanza acerca de ciertos valores para incrementar en ellos el agradecimiento, la humildad y la paciencia, entre otras cosas, para fortalecer y verificar su capacidad de control física y mental, y para recordar lo afortunados que son y la importancia de ayudar a las personas necesitadas que no tienen lo más básico como es tener cada día un plato de comida. En definitiva, sirve para recuperar todos esos valores que se han ido perdiendo u olvidando durante el año. Es importante mencionar que los menores, las personas enfermas, las mujeres embarazadas y los viajeros están exentos de practicar el ayuno. El ayuno es un sacrificio, de eso no cabe duda, pero jamás pretende perjudicar la salud de los creyentes. Por ello, está autorizado y justificado romper el ayuno o directamente ni comenzarlo a las personas que se encuentren en un estado de enfermedad, ya sea temporal o crónico. Están exentas de realizarlo todas aquellas que consideren que pueden causarle algún daño o teman que su enfermedad empeore o que pueda retrasar su recuperación. Un ejemplo simple y personal. Yo, que a veces padezco de migrañas, si un día me diera una crisis de fuertes dolores de cabeza y todo lo que eso conlleva, debo romper mi ayuno y tomarme la medicación necesaria e ingerir todo lo que me beneficie. Es un mes centrado en la espiritualidad y en conectar con uno mismo, trabajando la introspección y fortaleciendo así la inteligencia intrapersonal, invitando a la autorreflexión y la inteligencia interpersonal, enfocándose en la mejora de las relaciones sociales, trabajando las respuestas apropiadas y el control de temperamentos o pensamientos hacia los demás. La caridad durante este mes es fundamental, consolidando la solidaridad y la generosidad con las personas con escasos recursos económicos. También establecer relaciones más sólidas con Dios, dedicándole tiempo al rezo, a la recitación del Corán, haciendo que las acciones de los practicantes sean intencionadas y desinteresadas, y absteniéndose de cotillear, mentir, generar polémicas, pelearse. Y lejos de lo que algunos creen, por el esfuerzo que supone, este mes es un periodo del año muy esperado, muy deseado y muy especial para todos los musulmanes. Es curioso que no importe el grado de práctica del musulmán, que este es uno de los rituales que fielmente realiza toda la comunidad musulmana. Es una época del año que implica motivación, alegría y celebración, porque es el momento de reforzar los lazos de unión con la familia, las amistades y la comunidad religiosa. Las comidas son oportunidades para que los musulmanes se reúnan con otros miembros de la comunidad y rompan el ayuno juntos y acudan por las noches a las mezquitas a un rezo especial que solo se realiza durante el periodo que dura Ramadán, y este rezo se llama Tarawih y es voluntario. Una costumbre arraigada por la vida del profeta Muhammad es romper el ayuno con 3 dátiles por sus ricos nutrientes y por el azúcar que proporcionan al cuerpo tras un largo día de ayuno. Los primeros días, por la falta de hábito, puede que por accidente a alguien se le olvide que está ayunando y coma o beba sin querer. Si esto ocurre, no pasa nada. Puede seguir su ayuno sin problema, pues está considerado como que Dios ha querido por algún motivo que se alimente o beba. En general, en el Islam, es imprescindible y se le da muchísima importancia a la intencionalidad con la que se hagan las cosas. Al completar el mes, se celebra la fiesta del Eid al-Fitr. Así es como se llama la festividad de la ruptura del ayuno, que tiene una duración de 3 días. Es un acto de convivencia donde todos se muestran amor, alegría y comparten sus mejores deseos. La oración ocupa una parte fundamental en ese día, con un rezo especial por la mañana, pero también la diversión y el festejo con familiares y amistades. Se estrena ropa, se entregan los regalitos, sobre todo a los más pequeños de cada familia. Y unos días antes, con mucha emoción, se suelen preparar dulces tradicionales para los días de fiesta. Como bien explicado antes, la caridad es una parte fundamental en este mes en concreto, y días antes de acabarlo, todas las familias entregan una cantidad de dinero a otras que no disponen de medios económicos para que puedan celebrar el Eid como toda la comunidad, sin falta de alimentos, de ropa o de detalles para sus niños y niñas. Dicho esto, es una verdadera pena que cada año se perciba un aumento de la islamofobia con motivo del inicio del mes más popular del calendario lunar islámico, puesto como que es un mes de armonía. Realizar prácticas religiosas fuera de los países árabes es un riesgo de prejuicios o incluso de bulos por parte de los medios o grupos políticos, intentando convencer a la población de que se quiere introducir ideas o prácticas al resto de personas no musulmanas. Nadie va a exigir que se cierre la hostelería del país, o que el resto de la población adapte sus horarios de comidas, o que no ingieran nada delante del ayunante. Esto último es totalmente voluntario por parte de los compañeros de trabajo o círculo más cercano si lo considera como forma de respetar a su amiga o amigo, pero no está obligado en absoluto. Desde aquí queremos aprovechar y felicitar de corazón a toda la comunidad musulmana por el mes de Ramadán, que lo disfruten con salud y rodeados de familiares y seres queridos. Gracias por escucharnos una vez más y gracias a Radio Dos Luces por permitirnos tener este espacio. ¡Hasta el próximo capítulo!
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema de Journey de Aja Carrasul.
keep his way. You can't keep his way if you are not believing in him. And you can't believe in him till you love him. You are now to him, to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, making you to believe in him and to believe everything that he brought from his Lord Almighty Allah. Keep his sunnah, his way, that ways towards to heavens. Anyway, that they are keeping from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, leading you to heavens, and heavens leading you to divine presence of the Lord of heavens. May Allah forgive me and bless you. Fatiha.
Hombres, os hemos creado a partir de un varón y de una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais unos a otros. Y en verdad que el más noble de vosotros ante Dios es el que más le teme, el más piadoso. Dios es conocedor y está perfectamente informado. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 49 y en la Leya 13.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Nur Rivera, que en la sección de la cocina al estilo de Nur nos dará la receta de fideos de arroz salteados con verduras. Eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Mi nombre es Nur Rivera y traigo una receta sencilla y deliciosa de preparar fideos de arroz salteados. Y los ingredientes son los siguientes: 200 gramos de fideos de arroz, una cebolla mediana cortada en julianas, un puñado de brotes de soya, un diente de ajo, 2 cucharaditas de salsa de soya, el jugo de medio limón pequeño, 1/4 de taza de caldo de pollo o de verduras, 1 pizca de azúcar, sal al gusto, hojuelas de pimienta cayenne, 1 chorrito de aceite de sésamo, 1 rollito de cebollín, 1/2 taza de semillas de marañón y hojitas de culantro fresco. Algo muy importante antes de empezar nuestra receta es tener los fideos de arroz hidratados, que eso es muy fácil. Simplemente colocamos la cantidad que vamos a ocupar con una olla con abundante agua caliente, pero no hirviendo para que no se nos pase. Los vamos a dejar que se hidrate por unos 3 minutos y los vamos a probar a ver si están al dente. Generalmente duran entre 3 a 5 minutos. Cuando ya estén listos, los vamos a pasar en un recipiente con agua fría y los vamos a reservar para continuar nuestra receta. Para elaborar nuestros fideos de arroz salteados, primeramente vamos a hidratar los fideos de arroz como ya explicamos anteriormente. Luego en un sartén a fuego medio vamos a agregar la cebolla en julianas, los brotes de soya, el diente de ajo. Y vamos a este sofrito, le vamos a agregar la salsa de soya, el jugo de medio limón, el caldo, ya sea de pollo o de verduras, le vamos a agregar el azúcar, la sal y las hojuelas de pimienta cayena. Vamos a revolver por unos minutos y vamos a mezclar con los fideos de arroz, salteándolos a fuego medio por unos minutos y los vamos a reservar en un plato. Luego, en otro sartén, le vamos a agregar el chorrito de aceite de sésamo y la parte blanca del cebollín. Lo vamos a partir en rodajas delgaditas, pero no mucho. Luego, seguidamente, vamos a colocar las semillas de marañón y lo vamos a revolver y a saltear sin dejar que se nos queme. No vamos a dejar que se nos quemen tanto el cebollín como las semillas de marañón. Se lo vamos a agregar a los fideos de arroz y a servirlos. Para terminar, vamos a usar la parte verde del cebollín, a picarla finamente en rodajitas y vamos a agregarle las hojitas de culantro fresco para decorar. Espero les haya gustado esta receta súper fácil de fideos de arroz. Tiene muchas variantes, también le podemos agregar camarones, le podemos agregar pollito y bueno, vegetales como zanahoria, chile dulce. Bueno, podemos jugar con esa receta como nos podamos imaginar. Espero les haya gustado esta receta súper fácil y la puedan preparar en sus hogares. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a leerles los cuentos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Sofian Barrada desde Lieja, en Bélgica. El señor Sofian Barrada les manda un saludo de la paz de Dios a todos sus radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Nasruddin fue enviado por el rey a buscar al hombre más insensato del país para llevarlo al palacio como bufón. El mulá viajó por todos los pueblos y ciudades, pero no pudo encontrar un hombre lo bastante estúpido para desempeñar esa función. Finalmente regresó solo. «¿Has localizado al mayor idiota de nuestro reino?», preguntó el rey. «Sí», respondió Nasruddin, «pero está demasiado ocupado buscando imbéciles para ocupar el puesto».
Muchas gracias al señor Sofian Barrada desde Lieja, en Bélgica, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Maestro de la gente es el título de esta semana en la sección del pergamino donde os contamos historias de los caballeros del Islam aquí en Radio Dos Luces.
Allah, 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 Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se encontraba junto a sus compañeros en la mezquita cuando un emisario extranjero entró apurado. Traía una carta diplomática importante y sin conocer Medina ni a los musulmanes preguntó sin aliento, ¿quién es el amo de esta gente? En ese momento el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba de pie distribuyendo ofrendas a sus amigos que estaban sentados. Cuando oyó la pregunta del emisario respondió sin pensar, el maestro de la gente es aquel que sirve a la gente. Con esta respuesta había respondido a la pregunta del emisario y les había dado una lección de cortesía a sus compañeros y a todos los musulmanes, estableciéndose de esta manera un principio muy importante de filosofía política.
Allahu Akbar, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que nos asombra y le traemos a Radio Dos Luces es que crean un salmón de origen vegetal que parece, se siente y sabe como el auténtico.
Una empresa canadiense afirma haber desarrollado la tecnología necesaria para crear un filete de salmón de origen vegetal, que tiene el aspecto, el tacto y el sabor del salmón de verdad. Las alternativas a la carne de origen vegetal existen desde hace años, con marcas como Beyond Meat o Impossible Foods entre las más conocidas del sector. Pero las alternativas al pescado y al marisco no han recibido tanta atención por parte de los medios de comunicación como las alternativas a la carne. Eso no significa que no existan o que estén menos avanzadas tecnológicamente. New School Foods, con sede en Toronto, solo lleva 3 años en el mercado, pero ya es una de las empresas de las que más se habla en el sector de los productos, sobre todo de mar, alternativos. La empresa canadiense acaba de conseguir $12 millones de financiación inicial gracias en gran parte a su impresionante alternativa al salmón. Aunque su innovador producto aún no está listo para el mercado, New School Foods afirma que su salmón de origen vegetal tiene casi todos los atributos del auténtico. En pocas palabras, la empresa afirma haber creado la tecnología necesaria para producir fibras musculares vegetales con el aspecto, el tacto y las escamas del salmón real. Al igual que el salmón, esta alternativa tiene un alto contenido en proteínas y el mismo nivel de ácido graso omega 3. En lugar de los tratamientos a alta temperatura que utilizan otras empresas para crear sus alternativas de marisco precocinado, New School Food se basa en una serie de procesos en frío para crear un filete de salmón crudo que puede cocinarse de varias maneras. Este año, New School Foods tiene previsto probar su innovador filete de salmón de origen vegetal en restaurantes seleccionados a través de un programa piloto exclusivo para chefs.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Ashgar Rasul con el tema The Messenger.
Arrive.
Hay cuatro cosas que si se encuentran en una persona, su religión es perfecta. Estas son la veracidad, el agradecimiento, el pudor y el buen carácter. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos al Sheikh Abdelghani Melara con el título ¿Cómo entendemos las bendiciones de Allah?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته En el Corán encontramos dos encontramos representadas dos maneras de entender o de recibir un don, un beneficio, una bendición procedente de Allah. La primera de ellas es cuando Allah pone en boca de Suleimán, el profeta Suleimán, alayhi salam, hijo de Daud, alayhi salam, pone las siguientes palabras. Después de que Allah le hubiera dado el dominio, lo hubiera convertido en rey. Y Allah pone estas palabras en su boca. هذا من فضل ربي ليبلواني أشكر أم أكفر. Dice, esto procede del favor de mi Señor. Para ponerme a prueba si soy agradecido o ingrato. Recordamos que la raíz de ingrato dice ashkuru am akfur. Si soy para ponerme a prueba, para comprobar si soy agradecido o ingrato. Y la raíz de ingrato es la misma raíz que el kufr. Kufr tiene un significado con dos caras, es una moneda de dos caras. Una cara es la incredulidad y la otra es la ingratitud, el desagradecimiento, que en el fondo es una misma cosa. Entonces, cuando Suleimán recibe todo lo que Allah le dio, que fue mucho, le dio mucho poder en este mundo, un poder absoluto, un gran dominio, un gran reino. Hasta los genios le estaban sometidos. Dice, Hada min fadl Rabbi, esto forma parte del favor de mi Señor, liyabluwani ashkuru am akfur, para ponerme a prueba, para comprobar si soy agradecido o soy ingrato. Entonces, en ningún momento dice, esto forma parte de algo que yo he conseguido, de algún mérito por mi parte, de algo que yo merezco, de algo que tiene que ver con mis capacidades. El otro extremo es en la, el personaje de Qarun, que era alguien de la gente de Musa, alayhisalam, al que, como Allah dice en el Corán, dice, dice, Qarun era uno de la gente de Musa y se propasó contra ellos. Y le habíamos dado tesoros cuyas llaves resultaban pesadas para un grupo de hombres fuertes o de gente fuerte. Y su gente le dijo, la tafra, no te vanaglories, no te contentes en el sentido de no te vanaglories, inna allaha la yuhibbu al-farihin, porque Allah no ama a los que se vanaglorian. Es decir, Allah no ama a los que se atribuyen las bendiciones que reciben de Allah, se las atribuyen a algo que ellos tienen. Y luego continúan las leyes diciendo, y busca en lo que Allah te ha dado la morada del ágira, sin olvidar tu parte de este mundo. Y haz el bien al igual que Allah te ha hecho el bien a ti. Wa ahsin kama ahsanallahu ilayk, etc. Entonces, una de las cosas que dice Qarun es, innama utituhu ala ilmin indi. Es decir, dijo, lo que se me ha dado, esos tesoros que Allah le dio, que eran muy grandes, eran una riqueza inmensa que despertaba la envidia de su gente. Dijo, en realidad lo que se me ha dado ala ilmin indi, por un conocimiento que yo tengo. Es decir, él consideró que lo que Allah le dio era algo que él merecía o que él había conseguido por medio de su conocimiento, por medio de su capacidad. Lo mismo sucede en otra ley del Corán, en la que Allah dice, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Y cuando le hacemos gustar, se refiere al ser humano, cuando le hacemos gustar una misericordia procedente de nosotros, dice Allah, para que no olvidemos eso, después de un daño que le tocó, dirá, Hadali, eso me pertenece, eso lo he conseguido yo, yo lo merezco. Y el creyente es aquel que ve que eso le pertenece a su Señor y que es un favor procedente de él sobre su siervo. El creyente es aquel que ve que cualquier bendición, cualquier don, cualquier regalo recibido de Allah le pertenece a él, le pertenece a Allah. Es un favor que Allah nos hace, con el que nos favorece, sin que nosotros merezcamos nada. Y además con la salvedad de que es algo que Allah nos regala y que podría no regalarnos, que podría no hacerlo. Allah no tiene por qué darnos lo que nos da. Allah nos puede dar o no nos puede dar. Allah dice en el Corán continuamente para que no se nos olviden, para que no se nos olvide. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Y Allah es poderoso sobre todas las cosas. Y eso significa no solo que tiene poder sobre cada cosa, sino que Allah hace lo que quiere. A Allah no se le pregunta lo que hace, como dice el Corán también. Somos nosotros los preguntamos, los preguntados, perdón. De manera que Allah nos puede dar o nos puede privar. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque normalmente nuestro trato con lo que nos, con las bendiciones que recibimos de Allah, a veces, o sea, hay varias cuestiones ahí. La primera de ellas, que es esencial, es reconocer que todo lo bueno que nos pasa procede de Allah, que todas las bendiciones, que todos los regalos, que todo lo bueno que nos ocurre procede de Allah. Igual que lo otro, igual que lo que no es bueno. Que procede de Allah y que merece una respuesta por nuestra parte. Y esa respuesta, en primer lugar, es el reconocimiento. Y junto al reconocimiento, inseparable del reconocimiento, de reconocer que viene de Allah, unido a ello inseparablemente, es el agradecimiento. Inseparablemente. Si tú reconoces que lo bueno que te pasa procede de Allah, inmediatamente debes sentirte agradecido y debes responder a eso. Y debes reconocer que es una prueba, como dice la ley de Suleimán, en la que Suleimán habla, dice: esto forma parte del favor de mi Señor para probarme si soy agradecido o ingrato. De manera que cuando Allah nos da algo bueno, nos está poniendo a prueba con eso, igual que nos pone a prueba con lo contrario. Es fácil, cuando es lo contrario, es fácil reconocerlo, o sea, reconocer que es una prueba, cuando sufrimos un infortunio o algo desagradable. Ahí es fácil ver que Allah nos está poniendo a prueba, pero el otro es igual. Y el primer paso es reconocerlo, porque muchas veces estamos tan inmersos en nosotros mismos que pensamos que somos nosotros los que conseguimos las cosas. Pensamos que los beneficios que nos llegan, que obtenemos, es por medio de un conocimiento que tenemos, o de una fuerza, o de una capacidad de trabajo. Y no entendemos que procede directamente de Allah siempre. Y nos confundimos. Porque Allah nos ha dado como provisión, nos ha dado inteligencia, nos ha dado fuerza física, nos ha dado capacidad de trabajo, nos ha dado determinación, decisión, nos ha dado incluso ambición. Y eso es lo que nos hace conseguir las cosas. Y caemos en la trampa de pensar que tiene que ver con nosotros, que procede de nosotros, que procede de nuestro esfuerzo, de nuestra inteligencia, de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, en definitiva. Y no vemos que no, que es Allah. Y eso nos hace además tener una relación con los demás a veces incorrecta, porque de pronto uno de nosotros trabaja, se esfuerza, y obtiene un resultado, obtiene provisión, obtiene riqueza, obtiene un resultado. Y luego vemos a otro al que le van mal las cosas y rápidamente reparamos en que no trabaja suficiente, en que no se esfuerza o en que no es listo, o en el mejor de los casos pensamos que tiene mala suerte. Y en ningún caso es así. Siempre es un favor de Allah. Siempre es algo que Allah te permite, porque el que consigue algo gracias a su esfuerzo, a su trabajo, a su determinación, a su inteligencia, ¿quién le ha dado todo eso? ¿Quién te da la fuerza para hacer algo? La fuerza para levantarte, la ambición para buscarlo, el querer pagar el precio del esfuerzo para conseguirlo. Si Allah no te lo diera, ¿de dónde lo íbamos a sacar? Por eso es importante tener una relación correcta con esas cuestiones y no equivocarnos. Y entender que es el tawhid, que es la unicidad de Allah y de la existencia como resultado de eso. Y que todo está conectado y que todo está unido. Y que Allah lo único que quiere, en definitiva y al final de cuentas, puesto que nos ha creado para que lo adoremos, lo cual implica para que lo reconozcamos y lo conozcamos, Allah lo único que quiere es ser conocido, ser reconocido. Esa palabra que está cerca del agradecimiento. Por eso el agradecimiento está cerca de la creencia, está cerca de someterse, del Islam y del imán. Y la ingratitud está cerca del kufr, de negarse a creer en Allah, de no aceptar a Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Madina Tun Nabi interpretado por Ashaq Rasul.
Madina Tun Nabi, Madina Tun Nabi,
Madina, Madina. Madina, 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 Madina,
La visión de los ojos es limitada. La del corazón trasciende todas las barreras del tiempo y el espacio. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, yo esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora terminamos el programa contándoles una curiosidad. Resulta que descubren que ponerse un antifaz para dormir aporta sorprendentes beneficios mentales. Vamos, que si usted duerme con antifaz va a descubrir por qué es un hábito que no debe perder y si no lo hace es hora de comprarse uno. Los estudios independientes han llegado a la misma conclusión. Dormir con un antifaz mejora el estado de alerta y la memoria al día siguiente. Dos habilidades importantes para conducir o para estudiar o trabajar, por ejemplo. Cada persona tiene una sensibilidad diferente a la luz cuando se trata de dormir. Mucha gente puede descansar a plena luz del día, mientras que otros necesitan oscuridad total. Las personas sensibles a la luz suelen dormir con un antifaz que bloquea cualquier foco procedente de una lámpara, una ventana o simplemente la luz ambiental. Hasta ahora los antifaces se valoraban como una simple herramienta para bloquear la luz mientras duerme, pero ahora la ciencia ha encontrado beneficios secundarios muy importantes. Varias instituciones de Estados Unidos, Italia y el Reino Unido llevaron a cabo dos experimentos independientes que llegaron a la misma conclusión. En la primera prueba, 89 adultos entre 18 y 15 años llevaron un antifaz mientras dormían durante una semana antes de pasar a la semana siguiente sin él o con un antifaz con agujeros para tener en cuenta cualquier efecto de la incomodidad de llevar un antifaz. Todos ellos aseguraron que el antifaz no les causó molestia durante la noche ni durmieron menos tiempo de lo normal. Los dos últimos días de cada semana, los sujetos llevaron a cabo pruebas de emparejamiento de palabras que mide el estado de forma de la memoria y pruebas de tiempo de reacción. En ambas pruebas rindieron mejor la semana en la que llevaron el antifaz puesto. En otro experimento diferente, 33 adultos entre 18 y 35 años llevaron una máscara facial con sensores para medir la intensidad de la luz al despertar y una pulsera biométrica para medir su actividad cerebral. Durmieron noches alternas con antifaz y con antifaz con agujeros que dejaban pasar la luz. De nuevo, rindieron mejor en ambos test de memoria y tiempo de reacción. Además, la pulsera biométrica detectó que las noches que llevaban el antifaz pasaban más tiempo de sueño de ondas lentas, que está asociado con un refuerzo de la memoria. Estos resultados demuestran que merece la pena dormir con antifaz, incluso aunque no le moleste la luz, porque la oscuridad total mejora el estado de alerta y refuerza la memoria durante el día siguiente. Pues ya lo saben, a dormir totalmente a oscuras. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Esperamos que lo hayan pasado bien. Eso sí, antes de despedirnos, queremos desearles que tengan un buen comienzo de Ramadán, que será el próximo día 23, si Dios quiere. De parte de todos los que hacemos Radios Luces, les deseamos una feliz entrada de Ramadán.
Les recordamos que nos han escuchado en el día de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Ahora, antes de irnos, escuchamos el último tema musical de hoy.
Titulado Beloved, interpretado por el grupo Ashiq Rasool.
Si Dios quiere, nos encontramos por aquí de nuevo la semana que viene.
Sea una semana de Ramadán. Assalamu alaikum wa Ramadán Karim.
Ramadán Karim, queridos radio oyentes, y que la paz de Dios sea con todos ustedes.
For your beloved.